Bueno, pues buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de construcción historiográfica del arte con el capítulo 2. Bueno, pues algunos comentarios previos antes de iniciar la grabación. Indicaros a los alumnos de la tutoría que a partir del mes que viene, bueno, va a seguir siendo la clase de forma quincenal, por tanto, vamos a alternar lo que es la grabación de cada tema con a otros que podamos presentar resumen bien vuestro sobre el que yo preparo, ¿vale? Para ir avanzando en la materia. De hecho, ya en la página nuestra de tutoría, concretamente la reserva de los documentos, os he puesto el capítulo 3, ¿vale? Para que lo vayáis viendo. Si tuviera tiempo, no he tenido también hacer una conferencia, una clase, pues podríamos, y si no, pues si lo tenéis, ¿vale? Si hay alguna duda o algo, pues ya me lo vais indicando. Hablaremos otro día del tema de la PEC, ¿sí? Ya veo que estáis realizando diferentes reflexiones, aportaciones, dudas al profesor también, Urquizar, y que, bueno, se está contestando. Y deciros que, por tanto, esta semana tenemos clase y la semana que viene también, ¿vale? También tenemos clase y luego a partir de ahí la hacemos quincenales. Los alumnos que estáis en el módulo veneciano, hemos logrado que sea semanal el módulo veneciano y, por tanto, esta continúa quincenal, pero con una variante. En lugar de ser los jueves, vamos a tener esta clase los martes a las 6 de la tarde, ¿de acuerdo? Mientras que, bueno, pues vamos a ver, mientras no haya ningún cambio, de todas maneras os mando un correo electrónico, os mando en el foro, os lo comento todas esas cosas, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar el tema que tenéis aquí, ¿eh? Reflexiones teórica y técnica de los artistas, los tratados, y pues el especialista de este tema, concretamente el profesor García Melero, que no hace muchos meses nos dejó, falleció, una gran persona, y un recuerdo especial para él, de origen de tipo de él, y otra de lo hace para una persona maravillosa. Así que un recuerdo para él muy especial. Bueno, pues, ¿qué vamos a ver en este tema? Vamos a hablar de los tratados, esos tratados de los artistas, reflexiones historiográficas, cómo es esa reflexión de los artistas, plasman en la praxis los escritos, sus estilos teóricos. Vamos a ver la importancia de la difusión de la imprenta para la difusión importante de estos, la expansión, la generalización de esos tratados. El auge que cobran la aparición de los mismos en el Renacimiento, cómo se prolonga en la ilustración, la figura de Vitruvio, una figura fundamental, y el descubrimiento de diferentes copias en el siglo XV, su posterior publicación y la influencia que tiene sobre otros tratadistas, pintores, etc. También la importancia de los tratados como elemento clave para comprender la obra de los artistas, la finalidad pedagógica que contemplaban, que contenían los mismos, también conceptual, urbanística, práctica. La importancia de las fuentes filosóficas clásicas y sobre todo la retórica, la calidad expositiva que se tiene en cuenta a la hora de redactarlos, escritos y tratadistas estudiados en el tema que van a dar lugar, por tanto, a una literatura de carácter artístico, como va a decir el profesor Melero. Hablaremos de Plinio, de Vitruvio, como paradigmas de ese legado clásico, de sus obras, por supuesto, de Plinio, la gran historia, y de arquitectura, completamente de Vitruvio. Valverde, que es el modelo 400, con su obra de pintura o de recitatoria humanista, en la que ocurre la reflexión teórica con la práctica, que toma a Vitruvio como modelo, Hablaremos también un poquito de su obra, que además es un tratado, por ejemplo, que es una asignatura, y como también el tipo de la hemos tratado, el escrito Urbi Romae. Las referencias a obra también de la arquitectura de Alberti, como base de otros estudios, concretamente, por ejemplo, también el tratado de la pintura de Leonardo, y bueno, que es ese conjunto de manuscritos que recogió su discípulo Melfi, con referencias a copias que también se hicieron. Destaca la importancia de la obra, en este caso, como invitación a la naturaleza, pero ya hablaremos un poquito con más detalles. Hablaremos de Pietro Alberlino, también Filarete, en la corte de Francesco I de Sforza, en Milán, y el tratado también de arquitectura. Y trataremos un poquito, hablaremos de un texto hablando de esa ciudad ideal que era Sforzina, de Giorgio Martini, por lo tanto, arquitectura, civil, militar, trabajando en este caso en la corte Turbino, de la corte de Federico Montefeltro. Y voy ya pasando al siglo XVI, hablaremos de tratados manieristas, de Servio, Minola, Palladio, Servio, de la corte de Francisco de Francia, trabajando en Fontainebleau, Minola, con su tratado de los cinco órdenes de arquitectura, o Palladio es el magnífico tratadista, el arquitecto, con los cuatro libros de arquitectura, y bueno, que es una especie de modo de síntesis de la arquitectura del Renacimiento italiano, y es un punto o elemento de enlace entre la antigüedad, la edad clásica y el Rinquecento, ¿no? Ejercerá, por supuesto, gran influencia. Pues, bueno, pues esto es lo que vamos a tratar. Vamos a poner un poquito para la cámara, no sé si me veis bien. Por cierto, que hoy estreno clase y la verdad que por primera vez tengo una pantalla fabulosa, ¿eh? que no tiene brillo, la gente que viene hacia atrás lo va a poder ver perfectamente y demás, así que muy contento. Bueno, pues venga, comentamos, amigo. En esta primera diapositiva, bueno, pues ahí tenemos que como el artista, hacer la como el artista, ha de reflexionar sobre su propio arte, a ese doble nivel, pues el conceptual y el práctico, tal como nos comenta el profesor Melero, ¿verdad? Una reflexión teórica que promueve la praxis, y bueno, pues de esta forma dice los conceptos se van encadenando. Fijaros cómo tenemos la reflexión teórica, la reflexión del artista, de carácter conceptual, en casa, conceptual con lo práctico, reflexión teórica que nos lleva a conceptos encadenados, y esos conceptos encadenados a su vez llevan a la imagen. Nos indica el profesor como el arte es un proceso de voluntad, un proceso volitivo, con el fin de dejar testimonios escritos de esas reflexiones teóricas que realiza. Aparece el artista como un intelectual, y bueno, pues tratando de ocupar esa posición, no en contra de, pero sí que superando el estadio de lo artesanal. Hablando del trivium, del quadrivium, pues hacer una referencia. Conocemos un poquito más de ampliación al respecto. Conocemos desde el mundo antiguo el debate acerca de las artes y su clasificación de liberales, mecánicas o serviles, de consecuencias extraordinarias en el ámbito del pensamiento y teoría de las artes hasta el barroco. Por cierto, estos comentarios que voy haciendo son entresacados de los diferentes documentos que los profesores del equipo docente va aportando en cada una de las de los temas. Digo, porque yo sé que no tengo mucho tiempo, y pues yo de vez en cuando les traigo algún documento o otros libros que voy cogiendo por ahí y vamos ampliando la información. Por cierto, sí que sería interesante también que pudierais ver las autoevaluaciones, concretamente en esta asignatura, que es muy conceptual, os ayudaría luego a la hora de hacer el examen, porque ya hablaremos de eso. Os iba comentando que desde la antigüedad, pues, conocemos ese debate entre lo que es la clasificación de las artes, liberales, mecánicas, serviles, y bueno, pues, sistematización de las artes liberales, es decir, convenientes a los hombres libres, o que hacen libres a los hombres, ese concepto. Y bueno, que fue verdaderamente determinante en el pensamiento medieval y que hay que atribuirlo al escritor latino de origen africano Marciano Capella, en el siglo V. A las ciencias o artes liberales que indagan la ley de la física, concretamente la aritmética, la astronomía, la geometría, la música, Boecio las englobó bajo la denominación de quadrivium, diferenciando de las otras artes, ciencias como la matemática, la retórica, la lógica, que sabéis que constituye el trivium. Reflexiones a las que en el Renacimiento se retomaron por parte de los pensadores, teóricos de las artes, y preocupan esa preocupación por vincular la pintura, la escultura, la arquitectura del sistema artesano. Sí, hay un intento, que hay visto seguro en África también, ese concepto de llevar al artista, al pintor, al escultor, al arquitecto, por encima de ese estadio de lo que es el artesanal. Bueno, ¿por qué? Porque el sistema artesanal pues eran artes consideradas civiles, mecánicas, y bueno, pues era aquello que requería el esfuerzo, el físico, el uso de materiales y herramientas, y por eso quieren de alguna forma desplazarse, que desligarse. Y bueno, pues en el siglo XIV es cuando comienza a utilizarse simultáneamente la expresión artista en Italia y que aparece ya en el poema florentino de Dante Alighieri, artista, entonces, para referirse, pues en Francia, pues para referirse al maestro de arte, uso que inmediatamente se hizo extensivo al campo literario. Sin embargo, en las artes figurativas y hasta el siglo XVIII se mantendrán los dos usos, los dos vocablos, artista y artesano o artífice de forma continuada. Esta distinción se pone de relieve en autores como Giovanni Boccaccio, que alaba el arte de Giotto y lo cita entre los doctos, del que dice que se dirige a los sabios, entre comillas, y no a los ignorantes, entre comillas, también llamados mecánicos. Claro, como empezando a hacer la diferenciación, sabios, ignorantes, artista y de arte liberal, mecánicos. También Giotto y Bondone, en su campanile, en la Catedral Florentina, ese hermoso campanile, que nos aparece junto al Duomo, entre las alegorías que esculpen el mismo para este célebre monumento, incluye la escultura y la pintura en un mismo grupo, junto con la gramática, la aritmética, la lógica y la armonía. Y curiosamente, la arquitectura es colocada aquí aún entre los oficios. Bueno, pues no obstante, hemos de atribuir al teórico y tratadista italiano del siglo XV, Alberti, ese verdadero protagonismo en el proceso de liberalización o de vinculación de la pintura, escultura y arquitectura, de su consideración mecánica, vamos a ver a lo largo de este tema, y en esas obras, esos tratados de modificar, de fístula, de reedificatoria y de estado. A lo largo del siglo XVI, los artistas y teóricos del arte no dejarán ese empeño, ¿verdad?, de reivindicar esta liberación, y desde el perdón veneciano Paolo Pino, en 1548, Olomazo, en su tratado de la pintura, concretamente del año 1584. Vamos a avanzar. La concepción medieval esa concepción medieval que excluía la pintura y la escultura del grupo de las artes liberales resultaba inaceptable. Iniciándose entonces por un proceso de estimación del trabajo artístico a los albores del siglo XV, que bueno, pues terminaría en esa liberación de lo que ellos consideraban ese trabajo artesanal o fabril, ¿verdad?, a favor de un concepto, un trabajo más intelectual, científico, ¿eh? Y bueno, pues ahí está la exposición de Bernardesca en su estado de la pintura, una de esas exposiciones que trata de demostrar la preeminencia de la pintura, considerada las artes por excelencia, decía, el más digno medio de conocimiento por su carácter creativo, inherente a la mente del pintor, y la escultura, en cambio, dice Leonardo, dice, no es ciencia, sino arte, no mecánica. Tiene menos discursos, no es mental, porque los escultores no se sirven de la perspectiva aérea, recibiendo luces y sombras de fuera, donde la pintura lleva consigo, decía, no importa dónde, su luz y sombras propias. En cambio, Miguel Ángel defendía lo contrario, ¿no? Decía que para él la escultura era la más noble de las artes. Ahí tenéis lo que repito, lo decimos, los arquitectos tienen las dificultades que pintores y escultores para esa demostración de la arte más conceptual, intelectual, vinculada al cuadrillo, ¿vale? Luego que mete ahora la aritmética, la geometría, hay referencias completamente a la geometría de Euclides, a lo largo de esa época. Y luego, bueno, pues vinculación con el medievo sobre el concepto de artes liberales, demostrando su constitución científica, la mecánica de su actividad. Esos tratados que se van escribiendo para superar esas demostraciones, como os comento, ¿verdad? Y obras literarias que se difunden gracias, como os he comentado en la introducción, a la propia imprenta. Tratados dedicados a estudios a la cibernética, a la geometría de Euclides, ¿verdad? Lo que os he dicho, continuamente os he estado haciendo referencia. Vasari, en 1550, publica la tradición de sus vitae, y bueno, pues decía, vite de più excelenti architetti pittori scultori italiani da Zimbabue in sino ai tempi nostri. Bueno, pues título que refleja ya la antigüedad terminante del pensamiento del siglo XVI. Sugiere tanto la división entre estas tres artes como su interrelación, tanto la arquitectura, pintura y escultura, como su interrelación. Y en la segunda edición de la obra, ya en 1568, añade algunas frases en su introducción a la pintura, incluida ya en la primera edición, que podría interpretarse como ese momento de cristalización de sensaciones y, en particular, el propio comienzo de esta segunda edición, que dice lo siguiente. Puesto que el dibujo, padre de nuestras tres artes, arquitectura, escultura y pintura, era hacer referencia, ¿verdad? Y bueno, más adelante vuelve sobre esta imagen del dibujo, como progenitor de las tres artes, haciendo referencia con este término a lo que no puede encontrarse en otras artes no visuales, como la música, el caso, o la poesía. Y dice, bueno, pues el caso es que las tres artes a las que estamos denominando las viene a denominar artes del diseño. Seguimos avanzando. El Renacimiento, pues, es el periodo propicio para la aparición de los tratados, la divulgación, pues, de los comunicantes de la imprenta, también el deseo de príncipes en intelectuales de anular la antigüedad, alcanzando una época distinta, dorada, a las artes, ¿eh? Y bueno, pues efectivamente están las condiciones adecuadas, y perdonad que insisto otra vez, ¿eh? Los alumnos que habéis estado, bueno, estáis aquí, los alumnos que habéis dado, me imagino que muchos habéis dado arte y poder, por ese derecho de asignatura, recordáis ese uso que se utiliza del arte, pues para elevar su estatus, para ser reconocido, ¿verdad? Y gobernantes, que obviamente son muy cultos, gobernantes, mujeres como hombres, que tienen la cultura, ¿verdad? En esos estados italianos, en las cortes italianas, el siglo XV, el papel del Papa en Roma. Bueno, pues todo ello de alguna forma va propiciando también, no solamente el mecenazgo a todos los artistas, sino la difusión de diferentes tratados. Auge, como os he comentado también, la introducción, que se forma con la ilustración, se siguen reeditando tratados, ¿eh? Se forman otros a partir de nuevos. Y bueno, pues estamos hablando de 480, esa segunda obra, esa segunda época de 480, en la que se descubren nuevos tratados de arquitectura de Vitruvio, ¿eh? Bueno, el Vitruvio realmente, ¿cómo vamos a decir? No es que se hubiera dejado a la hora de la media, ¿no? Pues hay una cierta enlace de lectura, pero bueno, se descubren nuevos documentos en el Sengal, en los quites en el monasterio, y uno se cotejó comprobando coincidencias, discrepancias, y se van publicando nuevos libros, completamente ese con Joanes, Sulpicius Verulanus, en el año 1486-1492, y si tenéis la precaución, tenéis el interés de picar en esos documentos que nos dejan los profesores del equipo docente en la página de asignatura, veréis completamente uno de ellos que está dedicado a las diferentes ediciones de Vitruvio y que puede ser muy interesante. Tratados artísticos que constituyen el punto de partida para la aplicación sistemática de las artes, así como su aprendizaje, en el que tenemos ese carácter tan didáctico del que hemos dicho en un momento determinado y, por supuesto, la construcción sistemática. Reflexiones de la realidad sobre su práctica, los propios espontáneos, la necesidad, o la facilidad, cómo facilitan la comprensión de obras artísticas, códigos teóricos, técnicos, es decir, tratado, cada tratado pues nos va dando esos códigos, esos elementos singulares de alguna forma para comprender no solamente la propia, sino el diseño o la evolución de la obra del artista, lo que quiere decir, y adentrándonos en ese campo concreto, ¿no? Son artes figurativas escritas, también con ilustraciones o dibujadas, y que bueno, también son, tienen interés por todo ese amplio, por el hecho de ser un documento escrito, además con las ilustraciones que nos van a aportar. Tratados también que perseguían esa finalidad pedagógica, eso os comentaba anteriormente, ¿no? Que es cierto, valga la palabra, en esa época del periodo renacentista, del catolicismo, de la antigüedad greca, de la antigüedad greco romana, la importancia que de ponerse en eso la concurrencia en la pista de la teoría y la práctica, pero también desde dentro de ese carácter pedagógico la importancia de conocer, de saber las técnicas constructivas, es decir, teoría, técnica, el aspecto pragmático del arte tal como hemos colocado, hemos puesto en esa diapositiva. Tratados que suelen estar compuestos por esa composición, esa parte escrita y la otra dibujada con ilustraciones o artísticas, tenemos como el caso de Vitruvio, año 486, la primera edición, carece de ilustraciones, y bueno, pues un texto latino, en parte inteligible, y que a su vez cotejo diferentes manuscritos. Las ilustraciones grabadas en xilografías, calcografías, que pretendían servir de soporte explicativo de la teoría. Bueno, pues aquí tenéis una imagen, esa diapositiva, ¿verdad?, de la arquitectura, de Vitruvio con los comentarios. Uno de los comentaristas de Vitruvio, justamente, ahí tenemos también de Bávaro, imagen de Ganés. Por cierto, yo lo voy a hablar de este año en alguna asignatura. Recuerdo que la National Gallery este año va a haber una exposición interesante, no sé, a partir de la primavera o por ahí, en abril, mayo, precisamente sobre Veronese. Bueno, pues tratados que cumplían diferentes funciones. Ya hemos dicho la función didáctica, de formación de artistas, objetos artísticas, teórica y práctica, ese carácter conceptual, también filosófico a veces, y la práctica, pues dirigido a los practicantes, maestros de obras, realmente. Luego vamos a ver algunos de los ejemplos también en algunos textos. Otras características, ¿no? Muestra la reflexión del artista o director con el hablando, ¿no? Práctica sobre su práctica, también los propios coetáneos. Textos con una calidad expositiva, también sistematizar los conocimientos, metódicos, que alcanzan desde el tema de amplio, de carácter general, también hasta temas muy concretos. Por otra parte, el estilo literario es claro, comprensible, lenguaje llano, y bueno, pues, lógicamente, la formación que pudieran tener los diferentes profesionales de ese ámbito, pues, puede ser diversa, muy difícil, pero no todos serían con los conocimientos demás excesivamente amplios, ¿vale? Bueno, pues, características de los tratados que proceden también muchas veces de textos filosóficos de Cicerón, Quintiliano o Aristóteles, y que presentaban una especie de estructura, en la que se incluían opciones sobre teoría artística, información sobre artes, artística, artistas, completando a Plinio, a Vitruvio, daban modelos y argumentos de carácter filosófico para tratar temas, por ejemplo, el caso de la excelencia de los dibujos o elementos concretos de cada una de las artes. Los que comentaban de la importancia de la retórica, ¿no? La retórica de las artes, estableciendo esa prioridad de la palabra y la escritura sobre el dibujo. Bueno, el último puntito de esta diapositiva, pues la importancia de esa retórica durante el movimiento, como elemento también reivindicativo del carácter intelectual y no mecánico de las diferentes o distintas artes. Tratados, en el capítulo redactado por el profesor Melero, se estudian textos más paradigmáticos, textos más importantes, lo que vamos a ver actualmente, y aunque también, desde el Renacimiento, aunque también pues, hay investigadores que se han ocupado en este caso, John Lesser, de Turi Blum, Panosky, tenéis una imagen, ¿verdad? De John Lesser, también falta uno ahí. Y bueno, pues escritos que han dado lugar, como os comentaba anteriormente, pues ese género historiográfico, la literatura artística, la fuente literaria, el arte y demás, y que seguro los habéis visto en un momento determinado, por ejemplo, pues el caso de la estética, seguro que lo habéis visto, o en otras ramas dentro de del grado de arte, seguro que lo habéis visto o sabéis ahorita con ellos. Pues, habéis llegado con ellos. Bueno, pues llegamos a esos tratados paradigmáticos importantes de los cuales se van a quitar también en la época del Renacimiento, van a salir del modelo, incluso se van a recuperar, ¿verdad? Bueno, pues ahí lo tenemos a Plinio y Vitruvio, y bueno, pues legados que subsisten a lo largo incluso de la Edad Media, a modo de, pues, como manuscritos, como copias, ¿no? Se van reeditando, algunos de ellos, como es el caso de Vitruvio, en otros simplemente se conservan, pues, fragmentos, o alusión a la existencia de citas, como el canon de Polícrito de Argos, citado por Galeno. Y el escultor griego, en este caso, establecía un canon para expresar el ideal de belleza del hombre, proporciona matemáticas, geométricas, pues, el cuerpo. Entonces, eso nos va a recordar que esto va a tratar también con el estudio, luego a ver qué va a recordar esas ideas. Y después, bueno, la altura de la cabeza, la séptima parte del cuerpo. Tenemos el caso de Dorícolo, el museo de Polícrito, que tenemos una imagen, recordándonos de todas estas cosas. Pues en el texto de Vitruvio de la arquitectura, cuyo descubrimiento había tenido lugar en el año 1411, en la bahía de Casino, otros dicen que fue encontrado en 1414, otros en 17, por un tal Poggio Pasolini, en el monasterio, como se comentó antes, en Gal, pues comenzó a ejercer una importante influencia desde fecha muy temprana. No obstante, no es del todo exacto hablar de descubrimiento, dado que el texto de Vitruvio no había sido totalmente olvidado durante la Edad Media. En el Renacimiento carolingio y después, durante todo el tardo medievo, los hombres cultos habían exaltado en sus escritos hechos de la humanidad, bien no había, no se ha perdido ese contacto con el mundo clásico, ¿verdad? Se puede afirmar incluso que el sentimiento de admiración hacia lo antiguo, esa antigüedad clásica, no había desaparecido nunca, ni siquiera en los periodos más oscuros del Alto Medio. En ocasiones se han conservado síntesis de tratados o simples referencias incluidas en obras filosóficas o enciclopédicas de contenido general, en el caso de Cayo Plinio, el Viejo, Natural y Sobrenatural Historia, y dedicada pues, al emperador Tito, en el 30, pues tenemos una de las copias. Obra que compuesta por 37 libros, trata de diferentes materias, astronomía, geografía, geología, medicina, etc. Y por aquí tenéis un poco la descripción de algunos de esos libros, ¿verdad? El libro 24, Metalurgia, Acuaria, 35 sobre la Tierra, sobre arte, pintura, 26 lapidario, escultura, arquitectura. La verdad es que lo tenéis un poco referido a nuestros libros y me aseguro que lo encontráis enseguida si tenéis interés en por internet. Libros anteriores se ocupan de las artes figurativas en el concepto de mineralogía, también establecen la relación de artistas, escultores, pintores, sobre todo de obras. Bueno, ahí tenéis una de las portadas, pues, la historia de Plinio, ¿verdad? Natural historia de Plinio, concretamente una edición del año 1669. En esta otra diapositiva, yo no sé si me he saltado alguna pena. No sé si está una diapositiva, si no se apunte. Un momentito. No sé si está una diapositiva. No, está bien, vamos bien. Vamos, no hay problema. Perfecto. Bueno, pues, Cayo Plinio, Cecilio II, pues ahí lo tenemos, ¿verdad? En esta diapositiva, pues es militar, procurador romano de la Galia, también científico, erudito, recupera esa información, bueno, pues desde, la aportación también recoger por los artistas helenos, tomada sobre el tratado de Sinócrates, de Escipión, es amigo de Platón, escultor de la escuela de Lisipo, bueno, pues es difusor de esos tratados griegos, pero también proporcionó noticias sobre la escultura y la pintura en Roma. Ciertamente un tanto pesimista sobre el género de la pintura por estar desplazado, decía, por el uso del mármol. Cuando hablamos también de patrimonio, recuerdo que hablamos un poco de esto, ¿no? De este concepto de lo que ha pasado también en Plinio. Hizo referencia a las pinturas de acciones expuestas en el Senado romano, en el Capitolio, victorias de Marco Sala, también de Lucio Escipión, atribuyó a Julio César ser el primero en exhibir pintura frente al templo de Venus, Génitris, y bueno, pues dedicó un espacio en su libro sobre la pintura a la forma de obtener los colores, clasificación, lugares, todo lo que sería aspectos técnicos, pues también lo va incorporando, ¿no? Ese origen monocromo de la pintura en Grecia, el tema de las luces, la sombra, los contrastes, los colores. En su libro 36 habla del arte de esculpir, también de la naturaleza de las piedras, de diferentes usos de la construcción, de pintar monumentos. Luego os comentaba antes, ¿no? Que cómo hace, denuncia ese uso de la protección de la piedra, y sobre todo del mármol, ese despilfarro que da lugar a un texto determinado y que cita nuestro autor en la página 47, basado en el estudio de Sinócrates. La historia natural se convirtió en referente para muchos tratados que se van escribiendo durante el 480, y bueno, también fascina las ilustraciones y se van realizando pues, como elementos de formación en el ámbito de las academias. Bueno, pues Vitruvio. Vitruvio es ese paradigma de tratado sobre arquitectura, completamente sobre arquitectura, síntesis de textos griegos, desaparecidos, aportaciones personales, como ingeniero, como arquitecto, de princesa, de gusto. Modelo que va a ser seguido, ¿verdad?, por otros tratados, de modo de Biblia, en la Biblia greco-romana, que se va a reproducir, se va a llevar a cabo, si bien tratados en el Renacimiento. Ese conjunto de normas, de aplicación, de reinterpretación, los problemas que sufren las construcciones de antigüedad, reglas que no coincidan, efectivamente, vamos a hablar un poco también de cómo esos vestigios arquitectónicos que se encuentran completamente en la Roma del Renacimiento, pues no coinciden con esas medidas, con esas normas, no con esas normas, sino con esas descripciones que hace Vitruvio en su trabajo. Hubo diferentes reinterpretaciones, ¿verdad?, al respecto, con otras publicaciones que se van desarrollando durante los siglos XV y también durante el siglo XVI. Bueno, pues, conocemos a Vitruvio por su tratado de arquitectura, escrito dedicado, como os he comentado, a Augusto, el año 15 antes de Jesucristo, pero fundamentalmente tenemos una idea de él a través de las interpretaciones renacentistas y las posteriores que siguen estando condicionadas por los escritos de los humanistas y arquitectos renacentistas. Pasamos a nuestra diapositiva. Y bien, pues Vitruvio siendo Vitruvio, podemos hablar de ese clasicismo artístico, cuanto a un concepto uniforme de la antigüedad clásica romana, el manierismo italiano del siglo XVI, que es reflejo de esa arquitectura griega romana, intelectualismo, libertad, narrativa, textos de Vitruvio que se conservan, como he dicho anteriormente, en copias de la Antigüedad Media, y uno de sus manuscritos, pues comentaba, que se había encontrado en la Biblioteca Nacional de Sangre, ya lo hemos reproducido, que se edita en latín por Giovanni Sulpicio, ese Joannes Sulpicius Verorianus, un profesor de la Universidad de Perugia. Su contenido era conocido con anterioridad por el arquitecto del 480, concretamente con Alberti, en esa obra publicada en la Rectificatoria. Y Vitruvio pues, fue estudiado por diferentes escritos humanistas, filólogos, que de alguna forma fueron haciendo poquito a poco ese latín vulgar, lo comprensible a todos interesados, a los técnicos que quisieran acceder. Nuevos manuscritos, que han ocasionado confusión, a no poder diferenciarse, el texto primitivo de las añadidurías que se fueron llevando a cabo con el tiempo. Ahí tenemos Fra Giovanni Giocondo, que publicó una reimpresión en Venecia en 1500 grabados gráficos, y bueno, pues que se convirtió en la primera edición ilustrada y crítica a ser fruto de diversas versiones de las que se había hecho Vitruvio, bueno, pues comparando contenidos de manuscritos con restos arqueológicos greco-romanos que se habían encontrado, como digo, que en un momento determinado, pues incluso pues, no llegaban a coincidir, sino que no, las descripciones no llegaban de alguna forma a casar con lo que explicaba el tratado. Tenemos este tipo de Bramante, Leonardo, que ha escrito en Milán, que se ha dividido en Cesarino, que lo traduce al latín e italiano, con también ilustraciones psicográficas. Francesco Lucio Giurantino, que lo traduce al toscano, y a Pisa Capo de Perugia, en 1987 en Perugia, en Francia, Jean Martin, en España, Miguel Urrea y con García, pues es un trabajo que se va desarrollando, que va tratando, que se va traduciendo a diferentes países, en diferentes lenguas, y luego, pues en España se conoce a través de la media del romano, de Diego Serrano. Ahí tenéis una de las primeras traducciones, en España, de Miguel Urrea y con García, en 1582. También el profesor Melero también ha escrito un estudio de los tratados en España, y algunos que se conservan, todos los trabajos, a mí es un momento muy interesante, como la procedencia de los diferentes tratados, pues, por ser la Biblioteca Nacional o como la Biblioteca Nacional, o incluso los tratados que hay en la Academia Militar de Sajonia, esos fondos que existen. Me refiero a los documentos que aparecen en la página de nuestra asignatura en este capítulo. Bueno, pues ahí tenéis, de Dios Sagrado, pues comentaba antes, en las medidas de mano, en sus capítulos. Y pues avanzamos. Ahí vamos a entrar en esta obra de arquitectura. Bueno, pues Vitruvio comienza el libro. Primero, entre libros distinguiendo la parte teórica, eso dentro de esos 10 libros, pues distingue la parte teórica de la arquitectura, que llama ratio cianeatio, de bien, y la construcción, la que llama fábrica. Más tarde, afirmará que las prioridades de la arquitectura son que sea firme, útil, bella, firmitas, utilitas y venustas. Venustas. No venustas, venustas. Tiene libros que como comento, que definen a la arquitectura en función de los conceptos para facilitar la comprensión, pero tenéis ahí la relación, la disposición, la línea, la simetría, el mejor, la distribución. Voy a desarrollar un poquito cada uno de ellos, aunque tenéis un poco la síntesis al respecto. Lo que comentaba antes, no esa hermosura, saber sus principios, de los edificios vitruvianos, firmeza, autoridad, humildad, hermosura, belleza, que decíamos antes, ¿no? Vamos a empezar con esto. En primer lugar, hablando de los conceptos, ordenación, disposición, línea, etc. Ordenación, que significa tamaño adecuado, modulación, proporción y correcta distribución de las diferentes partes del edificio. Es la ordenación de las partes respecto al módulo que surge como división de la parte principal del templo. Fachada. Una de las inscripciones de Plan de Sangar hacia el año de Plon hacía, no decía, ya lo comentaba antes, alude a este concepto. Ordine quasisto constituisse de ser. Es decir, la importancia de la ordenación, el conjunto de la obra, ¿verdad? Y luego habla de la composición. La composición, es la parte y función del trabajo arquitectónico que no viene citada por ninguno de los autores. Y eso debido a que Vitruvio no la cita en esta exposición del libro primero, pero allá se refería continuamente a los libros 3, 4 y 5. La primera alusión clara que le hace es la siguiente. Es muy interesante, bonito esta frase que comenta. Dice, la composición de la construcción de los templos depende de la simetría, cuyas reglas deben, por tanto, ser observadas cuidadosamente por los arquitectos. Ningún templo puede presentar una razón en las composiciones sin la simetría y la proporción, al modo como hay una exacta razón en los miembros de un hombre bien formado. Tras hablar de la composición del cuerpo humano, es cuando la composición de masas, capiteles, columnas en general, y bueno, pues con este elemento composicio, entiende Vitruvio, la aplicación del sistema de proporción, ¿no? Hace referencia a las armonías musicales, que hacen referencia a un paralelismo a lo que deben ser las piezas arquitectónicas. La disposición o disposición, tenemos la función del edificio, la orden de calidad, y bueno, pues es esa disposición que debemos tener a la hora de traducir el proyecto, el conjunto de planos, ideas, que incluyen dentro de sí una explicación, justificación geométrica, y bueno, pues estos planos luego se llevarán al terreno, por supuesto, a la construcción. Ese eurismia, esa la apariencia conveniente de los miembros del edificio, ¿no? La define de la siguiente manera, también interesante. La eurismia es el bello y grato aspecto que resulta de la disposición de todas las partes de la obra, como consecuencia de la correspondencia entre la altura y la anchura, y de estas con la longitud, de modo que el conjunto tenga las proporciones debidas. Esa apariencia, la apariencia conveniente entre sus diferentes miembros, podemos de alguna forma traducirla como el control del espacio arquitectónico. La simetría, la armonía de las partes con el todo, y bueno, pues es a veces simultáneamente utilizada como proporción, como razón, y también por eso la simetría es el tamaño de las partes en comparación de efectivamente con el todo, con un modo determinado. El decoro, o la decoración, perdón, el decoro, si es correcto, ornato de la obra, es la hermosura, ¿no? Es el ornamento, la conveniencia, decimos el decoro. No es otra cosa que la adecuación de la forma a la función y también el respeto por el rito, la costumbre y la naturaleza del lugar, como subraya el propio Vitruvio. Es verdad que hemos pasado ocasiones que cuando hablamos de patrimonio, lo hemos comentado, ¿no? Y ese edificio es singular y parece que el que está al lado es prácticamente la estructura es la misma, el mismo orden y más, pero hay algo que le diferencia a uno con otro. Esos detalles, ¿no? De alguna forma, de conocer esos elementos singulares, puede ser simplemente una balaustrada, puede ser un balcón, puede ser una especie determinada, que le hace un edificio o una fachada de carácter singular. La distribución, ¿no? Es el empleo de materiales, es el gasto, en definitiva, ¿no? En griego es la economía, que efectivamente, para Vitruvio, significa la buena administración, ¿no? Es decir, la economía. El arquitecto debe preocuparse de este elemento, en la ejecución, la necesidad de un presupuesto adecuado y ajustado a la obra. Bueno, pues, aparte de los libros, ¿verdad? La esencia, el primer libro, la esencia, que es otra parte de la arquitectura, la ubicación de los edificios, donde estar, la necesidad de que estén en parajes sanos. El segundo libro habla sobre los materiales constructivos, Vitruvio, la nación. el tercer libro sobre el templo, la composición, simetría. Habla en el cuarto sobre los objetos arquitectónicos, diferentes tipologías arquitectónicas en el punto, lo que se quiera construir, foros, basílicas, teatros, etc. En el sexto habla de las instituciones de los edificios, las casas, partes de las mismas, su villa, casa de campo, los pavimentos, enlucidos, pintura de paredes, mármoles, etc. En el séptimo, elementos de carácter hidráulico, como las propias condiciones de agua. El octavo, es que el ojo es el noveno, y bueno, pues aquellas máquinas, de tracción, elevadoras, de carácter, lo que diríamos hoy, los elementos propios de ingeniería civil, ¿no? Pues mecánica, los elementos mecánicos, en el libro décimo. Vitruvio debía ser un humanista, con esa conocimiento enciclopédica, literato, conocedor de la geometría, óptica, aritmética, historia, filosofía, fisiología, bueno, fisiología, perdón, y bueno, pues también, asomante, como os comentaba también en música, los nexos que expresaba entre profesionales arquitectos acelerables, y recomendaciones que confirman las aspiraciones de los artistas del Renacimiento para acceder a la nobleza de su actividad, y en eso se va a poner. Vitruvio, pues, ¿qué interpretaciones hace sobre en qué consiste la obra de arquitecto? Pues, es la importancia del carácter intelectual del arquitecto, que es a la vez, como os he comentado antes, pues, el constructor o el contratista o constructor de la propia obra. Voy a detenerme un poquito más en los pasos que debería tener este arquitecto para Vitruvio, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos que debería llevar a cabo? Pues, ese arquitecto, tras la realización del encargo de la obra, a poder ejecutar, para él la primera labor sería la que atender a un ajuste propuesto, por supuesto, una buena mesa de gastos y a la economía. En un segundo lugar, atender a ese decoro que comentamos antes, a la función, a la adecuación de los órdenes, a las diferentes o diversas actividades. Y bueno, pues a lo largo de su tratado continuamente insiste en esa adecuación de espacios, material, medidas, ornamentos, etcétera, según el rango social, capacidad económica, etcétera, del plantel para que trabajara. Tras estos dos principios, comenzaría, que serían como la mola del modo de presupuestos previos, pues serían la actividad creadora e intelectual del arquitecto, la determinación de una regla de simetría, sistema de proporciones, con la que el arquitecto va a trabajar a partir de entonces. El cuarto paso sería la propia materialización de ese proyecto, lo que hemos terminado antes, la disposición, ¿no? Los planos. A partir de ello, el arquitecto sabe cuál va a ser el resultado final. Lo importante, derivado o en relación con el mismo, es la composición, ¿no? Hacer los detalles de la arquitectura y toda ella de acuerdo a los diferentes sistemas de proporciones que va a utilizar. Pues, a la vez que el proyecto se hace los detalles de la composición, pues a trabajar las medidas, las proporciones, detalles arquitectónicos, incidiendo, por ejemplo, la importancia de lo que eran las columnas. En una última fase, diríamos la sexta fase, sería el trabajo teórico del arquitecto, con la construcción, modelación o lo ordinario. Es decir, pasar el proyecto a dibujos, medidas concretas, a módulos, medidas que puedan entender los oficiales y capataces de la obra. Todo esto sería una conformación del trabajo intelectual del arquitecto que se había plasmado a lo largo de este proceso, pues los planos, de planta, alzado, perspectiva, lo que en griego se llama las ideas o prototipo de la disposición, ¿no? En estos planos el arquitecto puede ver todo el resultado final y sus peritos pueden leer las instrucciones y funciones a realizar. Fijaros de alguna forma como están integrando aquí un elemento de carácter conceptual y es un poco la base en lo que se para apoyar en el conocimiento, ¿no? Ese concepto de concepto intelectual para superar ese estadio de lo meramente artesanal, ¿verdad? A partir de aquí comienza la edición de la obra, concretamente la fábrica, y no menos importante en la experiencia arquitectónica, la que dedica gran parte del tratado de arquitectura que os he comentado completamente, pues está dedicado a Augusto. La justificación para aplicar un sistema de proporciones a la arquitectura como criterio objetivo de belleza la define así de primero. Dice, los ojos son los que buscan la belleza. Por tanto, si no se satisface su gusto, tanto con las proporciones como con estas adiciones, pues, hablando de lo que son las correcciones ópticas, es decir, la visión que puede dar un momento, un estilo concretamente, dice que agrandan oportunamente lo que parecía deficiente, el conjunto resultaría desproporcionado y feo a quien lo contemplara. Y aquí, inevitablemente, tenemos que recordar, por ejemplo, el sistema de proporciones que va a emplear en sus arquitectura paladio, ¿no? Esas arquitecturas de la puerta, vamos a hablar de esto, referencia a esas villas campestres. Bueno, pues vamos avanzando. Terminamos con Alberti, perdón, con Vitruvio, y pasamos a Alberti, ¿no? Para Alberti nos llegamos a ese a 480, el protagonismo de Alberti como prototipo, ¿verdad? De artista, clasicista, teórico. León Battista Alberti fue el principal teórico italiano de ese arte, del arte de 400, lo diré en condiciones, en la que compagina la actividad reflexiva con esa práctica arquitectónica. Bueno, pues todo esto se va a reflejar en sus edificios, ¿no?, siguiendo la antigüedad grecorromana. Su condición humanística le hizo reflexionar y escribir sobre diferentes asuntos, no solo artísticos, sino también temáticos, literarios, etc. Bueno, pues, cuando muere, en el año 1472, deja una copiosa obra al respecto. Ahí tenemos una imagen, como siempre digo, hace mucha parte de Maquiavelo, en mis clases, tenemos en ese pasillo, en esa galería, que forma vaga de redundancia, la galería de Uffizi, ¿verdad? Ahí en Florencia, aparecen esos sabios, junto al río, llegando a ese pasadizo que va al río Paraná. Tan interesante. Bueno, pues las obras de Alberti, ¿no? Pues el bravo de Pistola, la que es la estatua de reivindicatoria, no más que la descripción de Romay, que no tendrá medida para hacer entre las diapositivas. Redactados en latín e italiano, tienen connotaciones platónicas con la influencia de Marsilio Ficino. De Pistola, compuesta por tres libros, su ubicación de la perspectiva de la pintura y dedicado a Brunelleschi. También está la edición Pintes, publicada en latín Basilea en 1540 y reeditada en esta edición ¿verdad? Dedicada por el oficial italiano por Ludovico Domenici, completamente en Venecia en el año 1547. Seguimos avanzando. Pues, hablando de la edificatoria, pues publicada tras su fallecimiento en latín, en esta cita en latín, y bueno, pues consta también de 10 libros redactados en 1543, fecha de su regreso a Roma, y 1452, que es cuando se presentó al Papa Nicolás V. Editado en París también en 1512, en lengua vulgar italiana en 1546, en francés en 1553, en español en 1582. Y bueno, pues como Juan de Herrera, pues de alguna forma, pues una versión que la misma crea esa academia de matemáticas. Y bueno, pues partió del tratado como punto de referencia, el tratado de la arquitectura de Vitruvio como modelo. Y bueno, pues se puede considerar a Berti como el impulsor de la medicina de Vitruvio. También proporcionó su propio pensamiento, su arquitectura, actualizando la visión de la antigüedad clásica. Y bueno, pues conceptos que van ampliando, que va describiendo su obra, la pieza, la simetría, la analogía que comentaba antes también, la vida humana y la arquitectura, esos principios, ¿no?, que decía también la escuela de Vitruvio, la firmeza, la actividad y la belleza. Ahí tenéis algunas portadas de obras. No, perdón, todavía no hemos llegado. Alberti propuso renacer actualizado, racionalista, funcional, matemático, y bueno, pues donde la imaginación debía desempeñar un papel importante. Consideraba la belleza de la arquitectura, bueno, pues como el resultado del empleo de reglas objetivas, tomadas de las matemáticas, de la geometría, así como el estudio de las proporciones. Llamó concimitas a la armonía arquitectónica y la consideró como reflejo de la cósmica, el círculo y el cuadrado como formas geométricas ya más perfectas. Te hablaba de las dos portadas, que me refiero en la siguiente diapositiva, que ya tenemos. De ratificatoria, la segunda edición latín, en París, en 1512, y la otra, de Florencia, del año 1550, cuya portada es de Vasari. Hay tres conceptos o niveles arquitectónicos, independientemente, interdependientes, en la obra de ratificatoria de Alberti. Sobre la necesidad, como decía Aristóteles, por una parte, que son categorías necesarias en la obra arquitectónica y que añaden de enlace, como dice el profesor Medero, con su cuestión lógica, equilibrado, también inseparables entre sí. Otra de las portadas, otra de esas páginas, finalmente, de la publicada en Madrid en el año 1582. El contenido del libro de la arquitectura, no vamos a tener mucho, nos vamos a mandar un poquito por encima. Los tres primeros libros hablan de esa relación del edificio en el contexto geográfico, topográfico, habla de la integración del paisaje, de las químicas o firmeza de los edificios, cumpliendo la necesidad de también esta relación con la necesidad, esa necesidad, ¿no? Bueno, pues habla de los terrenos, se tienen que construir, materiales constructivos, y bueno, pues habla de ese trazado, materia, lóculo, va a salir un poquito, ¿de acuerdo? que nada más, por cierto, tenéis estos materiales, lo tenéis también ya lo colgado este tema. Si no lo colgado, lo colgaré esta noche en la página nuestra de la teoría, como siempre, ¿de acuerdo? Lo tenéis ya a vuestra disposición. Bueno, pues habla de lo cuarto, son las obras universales, el uso común, el quinto, esas obras de carácter restringido, o también que son de utilidad pública, playas, puentes, ciudades. Seguimos avanzando también. En el libro sexto, el concepto de la belleza y la correspondencia con la idea de hacerlo. La ambientación, fijaos que bonito, las palabras que antes decía en el estudio, ya también esas consideraciones que hace también Alberti con respecto a la belleza, ¿no? Al equilibrio, al perfeccionamiento, al sistema de protecciones. En el séptimo, habla de la organización de los edificios religiosos, templos, iglesias. En el octavo, habla de los edificios públicos civiles, esas calles públicas, de teatros, anfiteatros, curias, baños, donde se nos deja, como veis, pues prácticamente abarca todo ese ámbito, las construcciones, las técnicas, adornos pictóricos, el noveno, y también habla sobre la hidráulica, igual que ocurría también con los dientes a Vitruvio. Sobre el mantenimiento de los edificios. En algún momento no recordamos que había pasado también un patrimonio sobre el tema de los mantenimientos, ¿no? de los edificios históricos, de patrimonio. Y bueno, pues es la labor de esta restauración, que se va realizando, se van fichadas en esos elementos existentes. Albertini redactó también una descripción de Roma que era a modo de guía, ¿no? A modo de guía para la destrucción de la ciudad, con el fin de recuperar a partir de la radicalización del cisma. Cuando el Papa vuelve a Roma, pues en la recuperación de una forma como que la Roma clásica, se va a poner en vigor por parte de los diferentes papas, y bueno, pues venía a ser una especie de propaganda que se va a hacer de la propia Roma pues, para ser visitada, en las iglesias, en esos circuitos que se van estableciendo. Bueno, pues muy interesante, la promoción en definitiva de la ciudad de los papas. El estudio de la santidad de la ciudad le permitió aprender a analizar y componer edificios, en estructuras, formas y elementos decorativos, y que posteriormente dedicarían en sus proyectos o aplicarían sus proyectos. Dentro de los tratados de pintura, vamos al propio Alberti, ¿verdad?, con su obra de pintura y también a Leonardo da Vinci. Bueno, pues en de pintura es regreso de Alberti de Florencia en el año 1434, y bueno, pues se acercándose a la obra de los innovadores de la época, valentinos, Puente de Brescia, Donatello, Masaccio, y bueno, de 1436 data esta obra de pintura, que el propio Alberti tradujo a toscano con el título de la pintura, obra que dedica a Brunelleschi. En este tratado trata de las reglas sistemáticas a las artes figurativas. Hemos hablado de la arquitectura a nuestra propia pintura, ¿verdad? El tratado se basa, principalmente en Euclides, en su introducción marca la distinción entre la forma presente, la palpable, y la forma aparente, la forma presente o palpable, y la forma aparente, posiblemente la forma con la que los edificios y las edificaciones, estamos hablando de la pintura. O cómo la pintura se nos presenta a la vista, que varía según la luz, el lugar, etc. Trata también de los colores, el rojo, el azul, el verde, el amarillo. Y bueno, pues en correspondencia con cuatro elementos a los que Alberti define como colores fundamentales. El blanco y el negro no los define como colores, sino como modificación de luz. Sigue la luz, sigue la descripción del método prospectivo, siguiendo principios geométricos. Por lo importante que tiene en este caso para advertir, por ejemplo, todo lo que es el sistema de proporciones, y básicamente cuando hablábamos también de referencias que hacía a Euclides. Bueno, pues con la pintura, Alberti pretendía obtener sus principios, como es que el latín, dedicada a Mateo Manto, a la segunda Brunelleschi, os he comentado anteriormente, ¿verdad? Y bueno, pues con esta obra pretendía regularizar una serie de normas, de formas figurativas, desconocidas o fragmentadas, dedicadas por la antigüedad grecorromana. Sistematiza ese código pictórico clasicista adecuado, toma como referencia lo que comentaba antes la pintura toscana palatina, y bueno, pues que posteriormente se continuaría con el academicismo de los siglos posteriores, y recordad, ¿no?, los que sois alumnos también del modelo veneciano, como va a haber una variación, ¿no?, por parte de Giorgione, ese modelo veneciano, de esa pintura más basada en el diseño que se desarrolla en Florencia. Por cierto, que cuando hago talento para ellos, ya no es asignatura, no me habéis preguntado, pero otras asignaturas, es decir, bueno, es que, ¿cómo encontramos tus conferencias o tus grabaciones? Ya sabéis que me gusta grabarlas, saldrá mejor o peor, pero bueno, todo lo que podamos aportar, pues bienvenida sea, y para eso tenemos los recursos de la UNED. Pues comentaba, ¿no? Yo no sé, pero hay asignaturas que hay gente que no sabéis todavía, es que tenemos Inteca diferido, entráis en esa página, los que se usan de Victoria, pues mandan enlaces, ¿no? Es fácil localizarlo. Si fuera cerrado, no fuera abierto al campus, pues tendréis que entrar en con contraseña, pero yo de momento, pues estoy haciendo estas grabaciones en abierto para campus, para poder entender lo pues, que quiera. Y comentaba, ¿no? Que tenéis que entrar en el diferido y tomar el cerrado, yo que sé, no hay que buscando. Pues tenéis que aclararte como simplemente mi apellido, como ver, y aparece a partir de ahí, aparecen las diferentes grabaciones y busqué la campus. Bueno, pues seguimos con la pintura de la verdad. Vi una carga teórica al tratado para que la pintura fuera considerada como actividad, claro que otra vez, ¿no? Hablamos antes, es, así es un eje de unidad que estamos hablando, ese eje, es decir, el interés de los artistas por recuperar, por dar, si eres arte liberal, ¿verdad? Integra en el cuadrillo, conceptualiza la pintura, sacando la consideración manual, por el seno aristotélico, ese despecho de Platón, ¿no? Tiene visto como mecánico, por trabajarse con las manos, con su física, y busca, por tanto, el ascenso del pintor, justamente ese ascenso, o sea, el despecho social que está buscando, y de lo cual estamos continuamente hablando, ¿no? Juega un papel fundamental su concepción de la perspectiva. Se basó en la idea de que todo cuadro debe ser la intersección de un plano con la pirámide. Bueno, pues aquí tenemos en una de esas imágenes que hace referencia a lo que estamos comentando, ¿no? Esa intersección de un plano con la pirámide visual una vez trazadas las líneas de fuga. Para ello era necesario tener conocimientos de geometría, de Euclides, también de matemáticas, para ubicar de manera proporcional los distintos tamaños de figuras en el espacio concreto. Seguimos con la exposición. Y bueno, pues ahí tenemos ese hombre, ¿no? Ese hombre de Vitruvio, que acompaña a notas anatómicas de Leonardo da Vinci, de la lectura de 1987, que está en la academia, área de la Academia de Venecia. Presenta esa figura femenina, masculina, disculpar, por eso, desnuda, con exposiciones que son impresas. Y bueno, pues seguro que lo habéis visto en imágenes, si alguno habéis ido a la academia, seguro que habéis podido ver in situ, bueno, pues el sistema de proporciones del cuerpo humano, ¿verdad? Llevado a cabo, realizado a partir de la. De esas fuentes de Vitruvio. El tratado de la pintura de Leonardo da Vinci, de Leonardo, bueno, pues en 1498, a los 46 años, ya había escrito Leonardo lo que venía a ser sus cuadernos, en la cual existen también un sistema de recopilaciones de textos compuestos por citas, sentencias, notas, acciones, memorias, bueno, pues diseminadas a lo largo de hojas y componen su vasto legado literario. Recordáis a Leonardo que él estaba en Milán, trabajando para la familia de su Sforza. Y bueno, pues ahí realizó diferentes textos que fueron recopilados bajo ese título. Y bueno, pues ese tratado de la pintura, acordamos de la referencia, viene a ser parte de los esfuerzos más logrados del siglo XV por establecer la doctrina de la perspectiva, la base geométrica que se hace en la composición pictórica naturalista. En la corte de Ludovico Sforza tuvo la fortuna de conocer a Luca Pacioli y colaborar también con él dibujando diagramas geométricos que ilustran de divina proporciones, estoy hablando de alguno de los tratados o textos en los que sabemos que ha colaborado también Leonardo da Vinci, bueno, pues que precisamente este libro he notado que es uno de los textos más emblemáticos de la matemática renacentista. Leonardo, ya en edad madura, se propuso escribir el Euro Geométrico, supuestamente terminado en el 1514, y en el que incluyó juegos basados en el experimento, recomposición a la manera de rompecabezas de figuras. En la figura, ahí tenemos a referencia a diapositivas, ¿verdad? El tratado de la pintura de Leonardo, pues fue fruto de esa práctica, son reflexiones teóricas, son perspectivas, ya como se comentó anteriormente, síntesis didáctica, síntesis de manuscritos, dibujos, y bueno, pues. Y pues, tras su muerte, pues los manuscritos quedaron en posesión de su discípulo, Mestrin, fue comercializando su Europa, siendo objeto de extravagantes ventas, por descendientes, incluso, como en el caso del que escrutó Pompeo Leoni, que deseaba regalarlas a Felipe II. Pues, hay diferentes copias por las bibliotecas, como la Museo de Milán, París, Madrid, la propia Vaticana también de Amarillo. El manuscrito de Metzi, este amigo de Leonardo, que compiló el tratado realmente, que compila ese tratado de la pintura, hacia 1550, y bueno, pues a partir de su manuscrito, de esos fragmentos, uno utilizó manuscritos traídos actualmente sobre anatomía, perspectiva, y bueno, pues todo ello constituye ese códice de la Biblioteca Vaticana, que se llama el Codex Iuvenato 1570. Ahí tenéis la imagen. De Francesco de Medici, Y bueno, podemos continuar, ¿no? Con nuestras diapositivas. Las copias del tratado de pintura de Leonardo, bueno, pues a su vez fueron recopilándose, este trabajo de Medici fue recopilándose en diferentes códices, ahí tenemos el Palomino, el 1832, Tenemos también el que se imprime en 1751 en París. Y bueno, pues en 1784 también es traducido por español, en español, peta madrileña, por Dios, Antonio Rejón de Silva, y que sirvió, como antes también habíamos hablado anteriormente con el tratado de Berti, ¿verdad?, como aprendizaje en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ahí tenéis unas imágenes de estos dos tratados, el tratado de la pintura, exactamente. Bueno, el tratado, ¿no? Es el tratado de Alberti, el de Alberti, luego también tengo el de Leonardo da Vinci, también de los comparados. Uno, en esta dificultad, el primero es el de Leonardo da Vinci, y el otro es efectivamente el que se recopila aquí en España y trabaja. Visto los dos, o sea, con el tratado de la pintura, Leonardo da Vinci, y los tres libros sobre también de Alberti. Me estaba equivocando. El contenido del tratado de pintura sobre, tenemos que ir terminando muy rápido, tipo que explora ese tipo que Leonardo solo nos ha dejado ruinas y fragmentos, sobre arte de la pintura. El texto es una reflexión de carácter científico, ha basado la capacidad del ojo humano para alcanzar el conocimiento, el conocimiento de saber. Y bueno, también es un conjunto de reflexiones prácticas, consecuencia hacia el pintor, con contenido didáctico, para iniciar con estudiantes artistas, con ese aspecto didáctico que hemos comentado en la ocasión. Insistencia en temas como la perspectiva, los colores, luces, las sombras, los objetos, las diferentes técnicas para desarrollar la representación del hombre, del paisaje, el objeto, y también el concepto de limitación de la naturaleza peculiar en Leonardo, como la pintura considerada como una actividad mimética, como una segunda naturaleza. Se debería aprender aprender el dibujo tras el aprendizaje de la perspectiva. Luego se copiarían buenos dibujos, luego realizar arte natural con el norte, decía. A continuación, observar y estudiar las obras de varios maestros para facilitar la práctica de lo aprendido. Aprendizaje de sombras, de luces, de los objetos. Sus reflejos no son de color simple, sino entendido del objeto que lo produce. Terminaba diciendo que toda práctica debe estar fundamentada sobre esa buena teoría. Es decir, la relación práctica-teoría que tenemos también continuamente añadiendo y hablando de ello. Pues aquí te hablamos de Filarete, Giuseppe Martini. Filarete es arquitecto, escultor, apodado Vito da Berlino, apodado y Filarete. Pues formado en Venecia, en el taller de Ghiberti, su principal actividad la realizó a esa corte de Francisco I Sforza en Milán, y del cual también, pues, cuando hemos tratado de ganar y poder la corte de Francisco I, nos ha salido Pietro Albalino, Filarete, y también a la ciudad de Sforza. En Milán, en el lenguaje de 400, el recuperado del clasicismo, encuentra la existencia del nuevo estilo gótico, y bueno, durante su estancia en Roma, a Berlino realizó la fundición en bronce de las puertas del Vaticano, de la cual os he puesto aquí una ilustración, me interesa, el Filarete. El Filarete escribió su tratado de arquitectura entre 1451 y 1464 en lengua vulgar. Como os he comentado, bueno, pues, la referencia que hacemos también en esa corte de los Sforza, y crea esa filosofía utópica de Sforzina, ¿no? Una urbe de carácter platónico, una figura geométrica perfecta, y edificios englobados en un perímetro, en grabado regular de calles, plazas, y demás. Pero, únicamente, voy a describiros en el año 1460 la descripción de la ciudad de Sforzina. Si vais observando el dibujo, pues es interesante. Dice, las calles partirán de las puertas y conducirán todas al centro, y allí formarán la plaza, que tendrá una longitud de un estadio, una anchura de medio estadio. Y en su cabecera estará la iglesia catedral con sus dependencias. Al otro lado estará la corte, es decir, el palacio imperial, e incluso las otras dependencias como la del soberano y la del capitán, con todas las calles a que a ellos pertenecen. Habrá en medio de esta plaza una torre, a mi modo de ver tan alta que permita divisar el territorio. Después haremos a uno y a otro lado de la plaza todas otras dos plazas, una para los mercaderes y otra para el mercado de las cosas mecánicas, es decir, de las cosas que deben durar. Y a esta dará el palacio del capitán y a la otra el del soberano. Y después distribuiremos los otros edificios públicos y privados, e incluso las iglesias, según el lugar en el que mejor nos marca esta. Y después, en ángulo recto con la plaza, dejaremos un estadio libre para hacer mercado de animales, y también de otras cosas, y este será el lado en donde habrá otra iglesia. Entiendo que las calles han de tener una pendiente, que partiendo el agua de la plaza, todas se vayan a los lados de forma que las que no dan directamente a las puertas, viertan estas aguas a las otras, y así todo va directamente a las puertas. E incluso entiendo que se deben hacer pórticos en todas las calles principales, y a la anchura de estas será de 40 brazas. Y puesto que tenemos abundante y comodidad de agua, creo que se debe llevar el número posible de lugares a la ciudad, más sin ir a la plata. Y en medio de esta quiero hacer un depósito de modo que cuando se quiera lavar todas estas calles, abriendo ciertas bocas, saldrá tanta agua que todas las calles y las plazas se lavarán de modo que quedarán. Ahí tenéis esta descripción de la Escorcinda. Y bueno, pues esa ciudad utópica, esa ciudad ideal que viene a plantear Filaner. Seguimos. Schlosser consideró a Filarete como el artista que se acercó a la antigüedad grecorromana, con una cierta mentalidad romántica, ¿verdad? Y se hallaba más cerca del gótico llamado aquella época moderna. El trabajo de Filarete proporciona más noticias históricas sobre su tiempo y especialmente de la provincia de Berlín. Ahí tenéis, Berlín, Filarete, un autorretrato en una minoría. Y bueno, pues ahí os he puesto la página web, por si queréis entrar en la arquitectura de Filarete. Muy interesante, muy bonito. Con las imágenes, unas ilustraciones preciosas y que, como digo, podéis entrar. Luego ahora vamos a hablar de Giorgio Martini. Giorgio Martini, que siguiendo a Vitruvio, ¿verdad?, y tratando de actualizar su obra, escribió su Tratado de Arquitectura Occidental después del año 1482, en la corte urbino con el duque Federico de Montefeltro. Bueno, su manuscrito, copiado en varias ocasiones, se ha publicado en 1841 en Turín. Ahí tenéis una imagen de ese tratado de arquitectura civil militar, completamente artística de Turín. Y me parece que una de esas imágenes me parece que aparte de su libro, creo que también recordar, ¿no? Giorgio trabaja en la construcción de parte del Duque de Urbino, como os he dicho, Sigue a Vitruvio, defendiendo el carácter antropomórfico, de proporción de la arquitectura, cómo esas dimensiones de los edificios tenían la similitud del cuerpo humano, esa medida de proporciones. Y bueno, pues la relación hombre-dios, ya que le llevó a proyectar la iglesia y fachada de Santa María de Gracia en Calcín. Tomó como referencia la figura humana por la altura igual a 7 o 9 veces el tamaño del rostro. También el tema de la formación matemática, ¿verdad?, que tenía la percepción óptica, la se adecuada para la percepción del ojo humano para alcanzar un mayor efecto de belleza. Fijaros cómo la base vitruviana de la belleza, del decoro, de las construcciones, se prolonga con Alberti y además son retomados por todos estos tratadistas también arquitectos. Y cómo lo se va a ir aplicando. Esta imagen que tenéis también de toda la arquitectura, veis, muy bonito, porque es que, además de ser arquitecto, escultor, pintor, es conocido por esos elementos de carácter militar, esos diseños de fortaleza, de barco defensivos, muy interesante, muy bonito, y pues, creo que lo podéis encontrar en internet, si intereses esos temas, como digo, son una auténtica preciosidad, una pasada. Luego entramos ya en el siglo XVI, en el siglo XVI hablamos de Servio, Pinola, Palladio. Ahí tenemos a Sebastiano Servio, ¿no? Seguro que también os habéis encontrado con Servio en algún momento determinado de vuestros estudios en estas asignaturas de grado de arte, ¿no? Libros de Servio, con sus dibujos, experiencias, opiniones, notas escritas, anecdóticas, que fueron sin comparación los más difundidos entre los arquitectos europeos hasta el entrado del siglo XVIII, ¿no? Y dan fe de la capacidad de trabajo y de interés desinteresado de su autor. Su pensamiento proporcionó modelos, inspiró a otros muchos arquitectos, hasta crear un espíritu serriano que se mantuvo como propio a lo largo de la historia de la arquitectura. Su obra escrita se publicó entre 1537 y 1775 en varias ciudades distintas de Italia, de Francia. Bueno, pues por ello resultaba de la mayor utilidad de edición que realizó en su momento Scamozzi, Gian Domenico Scamozzi. La primera que se publica como obra completa y ordenada, en la que se incluye un breve discurso del propio Scamozzi, tallado índice general, referido a los 7 libros de los que consta la obra. De esta obra, aparecía en Venecia en 1584, se hizo una segunda edición corregida en el año 1600, que es la más conocida. Ahí tenéis algunos datos que aparecen aquí, del pintor arquitecto, dice Sebastián Servio, discípulo de Baldassare, de Luis en Roma, y bueno, pues habla del saco, de las tropas del emperador Carlos, con las batallas las mismas, de Roma. Como ya venéis, en 1540, y aquí donde empieza a escribir esos tratados, ¿verdad?, de obra y con el conocimiento, además, de aquellos arquitectos también, pintores, Tatti, Sansovino, Tiziano, y como también estuvo trabajando en la corte de Francisco I, completamente como consejero del Palacio de Fuente Neutamundo, también estaría Leonardo. Recordáis que Leonardo terminó muriendo en Francia, en Amboise, ¿verdad? Servio realizó en Francia obras importantes, de diseños que no se iban a construir, que realiza, perdón, dos grandes obras, además de una serie de diseños bien, que no se iban a construir, era Ferrari, Fontainebleau, y bueno, pues el castillo de Ancy-le-Franc, un palacio amurallado en su piso bajo, con patio central, 4 torres en las esquinas, recordando un poco el estilo veneciano, y que se va transformando en palacio francés, con cuadrillas, pilas católicas. También diseñó un proyecto de la reconstrucción del Museo de Literatura. Ese libro escribió, lo que comentaba antes, un tratado de arquitectura, ¿verdad? Hemos hablado de las publicaciones de Mimos, París, en Lyon, las diferentes láminas grabadas con el sistema xilográfico en madera, y bueno, pues la importancia que tienen porque refleja pues diferentes expresas, diferentes modelos, que van a ser luego imitados también por los arquitectos posteriormente. Tenéis alguno de sus grabados, ¿no? Magníficos también de Serlio, completamente en la edición del año 1569. Los contenidos de toda la arquitectura de Sebastián Serlio, en su libro, pues el libro primero, el traje didáctico, elementos científicos, basados en la historia de la geometría, también de la perspectiva, pues habla de ese conjunto, ¿no? De ese modo de escenario, de comedia, de tragedias pastorales, está en el libro segundo, de arquitectura publicada en el año 1545. El libro tercero, modelos arquitectónicos robados, modelos arquitectónicos romanos, Panteón, las columnas de Antonino y Trajano, ¿verdad? Hace referencia de las mismas, en la edición de 1544, en Venecia, con reproducción de modelos prácticos, reales, mundiales, dibujos de plantas, alzados, ilustraciones de obras paradigmáticas en Roma, del siglo XVI, tratado de Amante de Ben Peruzzi. La verdad es que Serres también es una fuente de conocimiento historiográfico muy interesante, muy importante. Tiene completamente la cúpula de San Pedro, del año 1540. El libro cuarto, cómo se ocupa de diferentes órdenes, las cuestiones jerárquicas mismos, el análisis de los templos, diferentes diseños de iglesias, planes variadas. Ahí tenéis también otra fotografía, vamos, la imagen, con diferentes órdenes. Y bueno, pues en el libro sexto, que se imprime en Lyon, sobre villas y palacios, 57 huertas, vamos terminando porque se me echa la siguiente asignatura. El libro séptimo, la problemática afectaba al arquitecto. El séptimo, el octavo sobre la arquitectura ambiental, diseño de estructuras, plantas de construcciones civiles, puede tener completamente el que parece importar esta pentagonal en el libro sexto. No se aparece. Y bueno, pues es que tenemos que llegar aparte de Serlio, que tenemos que llegar también a Vindola y a Palacio. Vamos a comentar. El éxito de Serlio, debido al pragmatismo conseguido, las láminas, la gran utilidad por los diferentes arquitectos, porque presentan esas plantas, geometría, perspectivas, ¿no? Un repertorio de modelos a seguir, síntesis entre la arquitectura italiana de la época, ¿no? Concretamente lo que se construía en Roma, en Venecia, y la francesa. Ir entrando que avanzamos a la siguiente clase. Un artista versátil, ¿verdad? Con muchísimas libertades a la hora de expresarse, a la hora de hacerse referencia al clasicismo más ortodoxo, ¿eh? Y bueno, pues cómo se forma ese manierismo veneciano, mostrando una visión pictórica de la arquitectura tan antropográfica, probablemente la imagen anteriormente que os he comentado, y la estrecha relación que establecen diferentes artes, arquitectura y pintura. Bueno, pues ahí tenemos a Vignola, ¿no? Vignola, pintor, arquitecto, bueno, formado en Bolonia y que, entre otras, trabaja también, estudia, se forma en la Academia de Lectura de Roma, en la fábrica de San Pedro. Algunas de sus obras coincide con Serlio en su viaje a Francia y pues ahí tenemos la magnífica arquitectura del Jesús en Roma, una magnífica arquitectura que yo, cuando hablamos de este trabajo, yo digo siempre que intenté visitarla, pues es tarde, es de la primavera, en torno a las 5:30 cuando entra por la parte de arriba, esa mueve magnífica, entra la luz y que hace una composición barroca excepcional, confundiendo lo que es la escultura, la pintura y demás, una maravilla. Bueno, tengo otras obras, el Palacio Farnesio, la Sexta María de los Ángeles, así, el Palacio Farnesio está por la Biblia Julia, y bueno, también escribió la obra en Roma, completamente de Tua Rigoles de la Posquistiva Barroca. Vamos avanzando. La regla de la arquitectura, un libro clásico, manual didáctico, pasión de arquitectura. ¿Veis cómo se va repitiendo un poco todo ese aprendizaje de las diferentes órdenes, la relación existente entre los diferentes segmentos, ese módulo, el radio de la columna, el peristal equivalía a 4 radios, la columna 12, etc. Como veis, va estableciendo otra vez todo ese sistema de proporciones, de reglas que ya se había iniciado, como os he comentado en su momento, con Vitruvio y luego Alberti. La Palacio Caprola de Vignola, también está muy posicionado en elementos como elemento portal pereza, certificado, y ya voy pasando prisa. Y bueno, la maravilla de Palladio, ¿no? María Palladio, que es casi el gran heredero de todo lo que se sintetiza. Lo que es el saber de la arquitectura clásica y el Renacimiento, ¿no? Esos cuatro libros de arquitectura, con diferentes ilustraciones. Obras en las que se realizan las reflexiones prácticas, teóricas, con una claridad expresiva, positiva, tremenda, muy didáctico. Y pues comentaba, ¿no? Pues esa arquitectura, que hace frente a palacios, villas urbanas, edificios civiles antiguos, ¿eh? Y bueno, pues órdenes en las cuales demostró que el modelo gráfico propuesto por él por medio de grabados en madera. También el libro cuarto analiza los diferentes templos, ilustraciones, estudia el Panteón de Roma, el modelo a seguir de San Pietro y Montorio de Bramante, ¿verdad? También está hablando, pero también hablando, va haciendo referencia al mismo. Ahí tenéis algunas de las imágenes de la portada de los libros, de Palladio, el cuadro de arquitectura en 1970 y la publicada en España en 1725 en Valladolid. Palladio, como presidente, pensaba por establecer 10 tratados, como había hecho Vitruvio y Alberti, pero si fue así, el manuscrito se perdió sin entenderse. El libro de Palladio tuvo gran repercusión en la cultura europea y concretamente en los siglos XVIII y XIX, ese componente práctico, esas casas, pues, pero estoy recordando a mí, por ejemplo, las villas de la Inglaterra del siglo XVIII, del siglo XVIII fundamentalmente, esas casas, esos casones, que además también se van a extrapolar también a la América colonial, ¿no? La influencia de la arquitectura civil, como estoy comentando, bueno, pues, se considera el Tratado de Palladio como la propuesta de síntesis final de la arquitectura del Renacimiento italiano, pues comentaba, pues esa relación estrecha entre la arquitectura clásica, ¿verdad? Y la arquitectura del Quinquecento, con esas villas, que me parece que vamos a terminar la clase hoy, con algunas de ellas. Y bueno, la búsqueda de la armonía, los contrastes luminosos, de sombras, proyectos ajustados a la simetría, pero ya uno de esos como que os he comentado con la anterioridad, ¿verdad? La relación con Vitruvio, y ya que ya no me da tiempo, bueno, pues esas imágenes que tenemos de esas villas en torno a el entorno de Venecia, el ámbito de Vicenza, la Villa Capra, la que denominaba la Rotonda, el sistema de proporciones, una auténtica belleza en cuanto al sistema de proporciones, la imagen potente y más, o la Villa Maser que tenemos también aquí. Bueno, pues ya corriendo, voy terminando porque hay que iniciar la próxima clase, que es un poquito tarde. Un saludo para todos y bueno, pues un abrazo y ya pues, como os he comentado, que la próxima clase va a ser el martes, ¿de acuerdo? El martes. Venga, un saludo para todos y nada, hasta otro día.